Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de sus autores y no reflejan el punto de vista del Instituto Mora ni del Instituto Mexicano de la Radio.
Ideas y voces.
Los ecos de la historia, la cultura y la actualidad en tus oídos.
¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Ya saben que yo siempre espero, siempre anhelo, siempre deseo que se encuentren sumamente bien. Les saluda Ilse Morales y les doy la bienvenida a esta su casa, Ideas y Voces. Desgraciadamente, no en años recientes, sino a lo largo ya de varios lustros, escuchamos, vemos, leemos noticias sobre personas que tienen que ser desplazadas de sus territorios, de sus hogares, por la amenaza actual y que, insisto, es actual, pero ya lleva mucho tiempo, la amenaza del narcotráfico. Entonces, hace unos años hubo una masacre de proporciones importantes y que la verdad causó precisamente este desplazamiento de muchas personas de sus hogares y sus comunidades. Me refiero a la masacre de Allende. Pero para estas personas que se desplazaron, están intentando recuperar y reconstruir sus vidas, ¿qué nos podrían decir estas personas de la memoria de lo que aconteció esos días y esas noches luego de esta masacre? Entonces, de esto precisamente nos va a hablar Diego Hernández Romero. La masacre de Allende, ¿qué nos dice su memoria colectiva? Entonces, Diego, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti también, Ilse.
Y bueno, ¿quién es Diego? Él es estudiante de la 19ª generación de la maestría en Sociología Política del Instituto Mora y precisamente está estudiando este tema. Entonces, Diego, por favor, explícanos cómo, cuándo, dónde sucedió la masacre de Allende.
Ok, bueno, primero que nada, yo soy de Saltillo, Coahuila, y Allende, Coahuila, está a 5 horas de Saltillo. Entonces, la masacre de Allende, como se le ha llamado desde muchos medios de comunicación, sucedió en, como bien dicen, en Allende, Coahuila. Sin embargo, con la investigación que he llevado a cabo, en realidad fue en toda la región norte de Coahuila, toda la región norte fronteriza. Entonces ya no es nada más un solo municipio, es Piedras Negras, es Acuña, es Morelos y pues bueno, todos los municipios que conforman esa región. Y lo que sucedió fue que, pues, de lo que se sabe gracias a las investigaciones periodísticas, a las académicas, es que fue un operativo por parte de los líderes, que en ese entonces eran los líderes Zetas, Z42, Z40, Miguel Ángel Treviño y Omar Treviño, y ellos de alguna forma se enteraron que hubo, pues, gente colaboradora con autoridades mexicanas y estadounidenses dentro de sus filas, dentro de su organización. Y lo que sucedió es que fueron a buscar a cualquier persona que estuviera relacionada con esos colaboradores. Lo grave fue que no nada más fueron personas que estaban involucradas de alguna manera en el mercado negro, en el mercado del narcomenudeo, sino que también eran familiares que no tenían nada que ver con, pues sí, con la persona que estaba dentro o relacionada con el crimen organizado. Entonces, eso fue el alcance tan grave y tan trágico, porque pues era gente que era totalmente inocente, que ni siquiera sabía que su familiar estaba involucrado de alguna manera con el crimen organizado, específicamente con el cartel de los Zetas. Entonces, esto se ha ubicado en que fue un fin de semana, el 18, 19 y 20 de marzo, pero pues bueno, con los testimonios que registré y que colaboraron para esta investigación, te das cuenta que no, en realidad empezó un poquito antes y también se mantuvo todavía 1 año y medio después en esta búsqueda y destrucción de cualquier persona que estuviese relacionada con estos, entre comillas, colaboradores, porque pues al fin y al cabo también fueron personas que fueron sometidas por las autoridades al grado de que pues ahora sí que si o colaboras o colaboras, independientemente de si hay daños colaterales. Entonces, eso en muy resumidas cuentas fue la masacre de Allende, fue un operativo por parte del cártel de los Zetas en búsqueda de cualquier colaborador que haya entregado información, pues, valiosa para ellos a las autoridades.
¿En qué año sucedió esto?
Esto fue en 2011, pero se mantuvo hasta el 12, hasta el 13, todavía registro de personas que buscaban a sus desaparecidos de este fin de semana oficial, es la fecha oficial, y que eran, pues, desaparecidas, o sea, testimonios del tipo, pues, van a meter la queja, la denuncia, y los desaparecen.
Y de estas personas que algunas permanecieron en el poblado, tú nos lo dirás, otras se desplazaron hacia otros puntos, quizá del propio Coahuila o incluso de otros estados. ¿Cómo fue este desplazamiento de estas personas que a fin de cuentas es a quienes, me supongo, has recogido algunos testimonios? ¿Cómo fue este desplazamiento y cómo fue tu acercamiento con ellas para tú tratar de recuperar la memoria que ahora tienen estas personas de este acontecimiento?
Pues difícil. Una de ellas, una de las colaboradoras me menciona que pues se tuvo que hacer adulta de la noche a la mañana. Se tuvo que ir a Estados Unidos, tenía familia en San Antonio. Generalmente la gente que vive en la región norte fronteriza tiene familiares, conocidos muy cercanos del otro lado, y ella justo tenía un familiar que la recibió y ella se tuvo que quedar 2 años en Estados Unidos, pues haciéndose de su vida. Sí, viviendo con su familiar, con su familia de ese lado, pero pues se tuvo que encargar ella del mantenimiento de la casa en Allende. Ella tuvo que trabajar en Estados Unidos y mandar dinero a su mamá. Y así fueron durante 2 años. Ella dejó, de hecho, su carrera universitaria trunca por lo mismo de que, pues, ahora sí que de la noche a la mañana se tuvo que desplazarse forzosamente a Texas. Entonces, ese es uno de los testimonios. Hay más, de hecho, gracias a las investigaciones de Juan Alberto Cedillo, uno se da cuenta que muchas de las personas que estaban relacionadas con estos colaboradores de las autoridades, pues recibieron, como se dice, el pitazo, recibieron el aviso de que pues los iban a, ahora sí que a buscar y a destruir, y muchos fueron a Eagle Pass, que es la frontera directa con Piedras Negras, Coahuila. Y pues sí, así fue el desplazamiento forzado. O sea, de la noche a la mañana. No,
sí, claro.
No hubo nada que hacer.
Sí, porque cuando suceden este tipo de desplazamientos no tienes tiempo de recoger documentaciones, papeles, materiales, documentos, nada. Es sencillamente salvar la vida.
Sí.
¿No? Entonces, quiero suponer que igual la reconstrucción, la recuperación de las vidas de estas personas ha sido también algo sumamente difícil.
Sí, de hecho, pues los relatos luego son difíciles de recibir. O sea, ahí en el Mora nos enseñan que pues hay que tener como mucho cuidado con estos temas. Ahora sí que hasta que lo vives en cuerpo, sabes cuál es el grado. Y pues yo sí tuve que experimentar varias veces como el aguantarme el llanto después de los relatos, porque pues son personas que no han sido escuchadas como debiese. O sea, han sido escuchadas desde la declaración judicial, desde los medios de comunicación, pero no ha habido una escucha sistematizada al grado de, bueno, vamos a hablarlo poco a poco, no necesariamente tenemos que hacer un producto para que te escuchen, sino que pues primero que nada hay que escuchar, primero que nada hay que saber qué quieres decir tú de todo esto que viviste. Entonces, generalmente los relatos, las narrativas, los testimonios de las colaboradoras de esta investigación, y hablo en las porque la mayoría son mujeres, de las 10 colaboradoras son 8 mujeres, y ellas sí, hay generalmente está esta queja de que pues yo para qué quiero recordar si nada más es para el Poder Judicial o para el periodista que viene y se acuerda cada año.
O para reavivar el dolor.
Exacto, sí, para abrir otra vez la herida. Entonces, ¿yo para qué quiero recordar? O sea, yo lo que preferiría es olvidar, o sea, y así me lo dijeron varias veces.
Sí.
Entonces, creo que ahí está de la mano como el recuerdo no es nada más como tener en cuenta la memoria, sino también tener en cuenta el olvido.
Exacto, y acabas de decir algo que me parece clave. Recuperar la memoria no para exportar un producto, no para sacar un producto de ahí y un producto que puede ser mediatizado con entrevistas en prensa, en radio, en internet. El propósito aquí de recuperar testimonios es para hacer que la gente hable y diga su narrativa. ¿No? Entonces, lo comentaba hace unos minutos con otra colega, las narrativas son importantes porque te apropias de tu discurso y te apropias del acontecimiento. Y muchas veces lo que sucede cuando estos tipos de acontecimientos se mediatizan es que las personas ya no son dueñas de su acontecimiento ni de su narración, y peor aún, se convierten en un producto mediático. Entonces, el propósito de hacer, de recuperar estos testimonios y de formar una memoria colectiva tiene ese gran valor, que de por sí cada persona ha de generar su propia memoria individual de lo que sucedió. Pero cuando hablamos de una memoria colectiva, hablas de una memoria de un conjunto de personas y hasta de un poblado.
Bueno, por ejemplo, yo voy a insistir mucho en la escucha, y de hecho quiero aprovechar también para pues mandar saludos a Familias Unidas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, FAMUN, claro, y a Alas de Esperanza, que fueron los dos colectivos que me recibieron y que me arroparon y que colaboraron totalmente para esta investigación, y que insistir con la escucha. O sea, tienes razón, es verdad, si no hay esa verbalización, pues bueno, no va a haber escucha. Pero después de la verbalización también tenemos que tener la capacidad de escuchar, a pesar de que sean atrocidades, porque pues si no, no vamos a seguir entendiendo todas las problemáticas del crimen organizado, porque lo vamos a seguir encasillando entre buenos y malos, guerra de los justos contra los injustos, uh-huh, cuando en realidad es mucho más complejo que eso.
Cuando en realidad hay un montón de gente en medio que vive esas consecuencias y nadie habla de eso. Entonces, para ir cerrando muy rápidamente esta plática, ¿qué fue lo que te motivó a hacer esta investigación?
Hablar del dolor, del trauma, de esto duro que a todas las personas nos toca vivir, y que realmente pues yo me enteré muy chiquito de la masacre de Allende en Saltillo. De hecho, hubo una pinta muy famosa que decía "Allende no se olvida". Entonces ya desde ahí fue mi interés así como que muy genuino de saber qué pasó, y pues te vas enterando y te vas enterando, porque también fue algo que se ocultó durante 2 años, casi 2 años, de manera oficial. Entonces no, nadie sabía realmente qué estaba pasando, ni siquiera la gente de Allende. Entonces era pues una forma de decir, bueno, pues también podemos estudiar y hablar y escuchar el dolor de otras formas, no nada más desde lo romántico y no nada más desde lo idealista, sino que también con un rigor.
Claro. Ajá. Exacto, y creo que al momento de hacerlo con rigor, también es una forma de darle respeto y recuperación de la dignidad a todas estas personas que desgraciadamente tuvieron que pasar por esto. Uh-huh. Bueno, pues, Diego, muchísimas gracias por habernos relatado esto, que a mí se me hace muy valioso por la siguiente. Este hecho puede ser recuperado a nivel noticioso, puede ser recuperado a nivel de cifras, puede ser recuperado como un discurso político independientemente de cualquier partido, pero lo importante aquí en esta tu investigación es que estás recuperando relatos de vida, y eso es algo de lo que no se habla. Entonces a mí eso me parece sumamente valioso, y también por eso te estoy muy agradecida por habernos compartido este estudio, esta investigación que estás realizando, y que estoy completamente segura vas a llevar a muy buen puerto.
Muchas gracias a ti, Ilse, y muchas gracias por este espacio. Realmente nos quedamos muy 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 bien la punta del iceberg, pero pues
claro,
tendremos siguientes ocasiones para seguir platicando.
Así es. Y bueno,
gracias.
Y bueno, ustedes amigos, gente al otro lado de la radio, muchísimas gracias por habernos escuchado esta tarde. Se despide de ustedes Ilse Morales, y por favor quédense en la sintonía de Ciudadana 1350. Hasta la próxima.
Contáctanos en nuestras redes: Twitter @InstitutoMora, ex @InstitutoMora. Facebook, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Página www.institutomora.edu.mx. Ideas y voces. Esto fue Ideas y Voces.
Los ecos de la historia, la cultura y la actualidad en tus oídos.